Estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar sobre proteger a los hijos y lo vamos a hacer con la psicóloga Rosana Sánchez. Buenas tardes, Rosana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema, Rosana, que creo que es muy importante, sobre todo en la época actual en la que estamos, ¿no? Que parece que mucha gente da consejos a madres, padres, y parece que siempre alguien tiene la solución a las cosas, pero al final la solución, como siempre decimos, no es tan sencilla. Así que vamos a hablar sobre esta sobreprotección de padres a hijos. Y te empiezo preguntando, ¿qué entendemos por esta sobreprotección?
Bueno, en verdad no existe una única definición sobre lo que es la sobreprotección, ¿no? Lo que sí que, bueno, se podría coincidir en que la sobreprotección es cuando los padres hacen absolutamente de todo a los hijos y por los hijos, ¿vale? Entonces, es decir, tengo miedo de que se equivoque, entonces lo hago yo, tengo miedo de que le hagan daño, entonces lo evito y lo hago yo. Es como yo le digo a muchos padres en consulta, ¿no? Que es un exceso de amor, ¿no? Porque yo siempre le digo, bueno, es que yo quiero mucho a mis hijos, no quiero que les pase nada. Digo, bueno, ya, pero cuando el exceso, en exceso todo es malo, ¿no? Hasta lo más bueno. Y evidentemente es todo como se hace de una manera muy involuntaria, pero pues es esto, es un exceso de cariño para que el niño no sufra, ¿vale? Con la intención de que el niño no sufre, que después ya veremos más adelante que realmente sí que estás causando un sufrimiento, ¿no? Pero el objetivo es este, es decir, pues esto, hacer, vamos, que el niño levante la mano y tú ya estás allí, en medio camino que levanta la mano ya le estás dando esta respuesta, ¿vale? Y bueno, sería pues esto, estar muy encima de ellos, excesivamente encima.
Vale. Rosana, no sé si estás conectada al wifi o estás con la conexión del móvil, porque se te oye como muy cortada.
Pues,
parece que hemos perdido de nuevo a Rosana. ¿Ahora?
Espérate un momento. Un momento, por favor.
Vale, tranquila. Os quiero recordar que si tenéis dudas en cuanto al tema del que estamos comentando, las podéis dejar aquí abajo en el iconito de pregunta y al final del directo intentaremos resolver aquellas que quizás no se hayan hablado durante el directo y siempre que estén relacionadas con el tema, claro. Bueno, vamos a esperar a que Rosana vuelva a tener una buena conexión. Activo los comentarios por si queréis decirnos alguna cosita sobre el tema y en unos minutos continuamos con las preguntas.
Perdona, no entiendo porque me sale como que estoy a tope de todo, entonces.
Sí, no, igualmente a veces ocurre con el wifi porque tiene subidas y bajadas y va dando saltos, no tiene nada que ver si te parece que estás a tope o no. A veces
es que he probado quitar el wifi, pero entonces ha quedado cortado.
Vale, bueno, vamos a intentar a ver
si ahora. Si no me cambiaré de sitio, ¿vale? Si veo que se vuelve a cortar, me pongo al lado del router o lo que sea, que igual lo cogerá.
Vale, tranquila. Bueno, continuando con lo que estábamos hablando, Rosana, nos decías que al final no existe un tipo o una descripción concreta para hablar sobre la sobreprotección. Al final es un exceso de cariño y me imagino que al final cada familia lo hace de una manera o de otra. Pero sí que me parece importante entender un poco cómo puede crecer también en términos generales un niño sobreprotegido.
Vale, pues bueno, como la sobreprotección no deja de ser una manera de estar todo el día pendientes del niño, pues claro, lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Es que este niño pues tendrá muy poca autonomía, porque si me la han cosas, siempre se necesita como figura. Se vuelve.
Vale, vamos a ver si conseguimos que Rosana tenga una buena conexión, porque la verdad es que hemos dejado de verla, hemos dejado de escucharla y tiene pinta de que es un problema de fallo de conexión. Voy a volver a unirla y a ver si podemos solventar esto. ¿Rosana?
Se ha vuelto a cortar. Me he cambiado de sitio, ¿vale?
Ni siquiera te veíamos completamente pixelada y hemos dejado de escucharte también.
Vale, me sale fatal. Bueno, lo que decía, que claro, pues como acostumbramos a los niños a hacerles absolutamente todo, pues lo que pasa es que estos niños carecen de autonomía, ¿vale? Esto por un lado, porque, bueno, genera mucha dependencia. Si yo siempre tengo un adulto que me va resolviendo las cosas, por un lado, que genera dependencia. Y por el otro, pues genera que yo tenga poca autonomía, el niño en este caso. Otro de los problemas es la baja tolerancia a la frustración. Porque nuevamente es esto, como yo no he permitido que mi hijo o mi hija se frustre o se equivoque, pues cuando salga al mundo real, ¿vale? Que me empiece a relacionar con otros niños y estas cosas, pues claro, yo no tendré habilidades para desarrollarme y entonces cuando me den uno como respuesta, pues esto me va a generar mucha frustración. Después otra cosa muy importante, que no lo he dicho antes, pero me encuentro muchísimo en consulta, una cosa que está como muy, no diría de moda, pero sí en auge, es el tema de las violencias filioparentales, que son los niños que agreden a los padres, por aquellas personas que no sepan qué significa la palabra. Y esto se ha comprobado y cada vez hay más estudios que una de las causas es la sobreprotección. ¿Por qué? Porque cuando los niños son pequeños, claro, los padres están, es fácil, ¿no? Como convertirse en el aliado de tu hijo, que tu hijo te explique todo, tu hijo, hija. Que creemos este núcleo de confianza, esta intimidad, ¿no? Porque al final es una dependencia de ambos lados, ¿eh? De los padres y de los hijos. ¿Qué pasa? Que cuando llega la adolescencia, pues los adolescentes lo que tienen que buscar es su identidad, ¿no? Y despegarse un poco de esta familia. Y como se ha generado esta dependencia tan bestia a través de la sobreprotección, pues muchos padres, madres, ¿eh? Hablo en genérico, pues les cuesta como dejar este espacio que necesita el hijo. Entonces, entre que no ha generado habilidades, porque no la han dejado, y tampoco no ha creado esta independencia, sino todo lo contrario, cuando llega la etapa en la cual se tiene que separar, le cuesta mucho. Y muchas veces lo hacen de una manera agresiva, ¿vale? Porque los padres no entienden que el hijo o la hija necesite como este espacio, ¿no? Porque si toda la vida ha sido mi niño, si toda la vida hemos estado juntos tú y yo, pues bueno, les cuesta. Y ahí es cuando muchas veces empieza a iniciarse la violencia, ¿no? Es como una manera de me estás agobiando y te empujo para que te vayas, ¿no? Sería como muy, muy así. Y esto es una de las causas también de la sobreprotección.
Claro, me imagino que al final es difícil porque un padre no escoge sobreproteger a sus hijos. No sé si
no,
hay
algún tipo
de relación, como comentabas, dentro de estas causas por las cuales los padres sobreprotegen a sus hijos. Quizás tiene algo que ver con vivencias que ellos mismos han tenido o con que también hayan sido sobreprotegidos o todo lo contrario incluso.
Sí, normalmente es todo lo contrario, ¿vale? Hay diferentes causas. Últimamente diferentes estudios dicen que puede ser debido al número de hijos, ¿vale? No es lo mismo, ahora es raro que las familias tengan 4 o 5 hijos, las debe haber evidentemente, pero lo normal es que se tenga 1 o 2 hijos máximo y encima normalmente a edades muy tardías, estoy hablando en general, no digo que no haya personas que no. Entonces, ¿qué pasa? Que es como un bien muy preciado, ¿no? Es una cosa que nos... No que nos haya costado mucho tener caso, ¿no? Que esto es otro punto. Si la maternidad ha costado mucho, hay más riesgo de que haya esta sobreprotección. Entonces, que pues esto, al tener pocos hijos se convierten un poco en los reyes de la casa, ya no solo por los propios padres, sino muchas veces por el entorno. Hay poquitos hijos en las familias, entonces los tíos, los abuelos, bueno, las personas que están cerca es como que se lo dan todo porque es esto, ¿no? No tenemos con quién compartir. Esa puede ser una de las causas. Después, lo que decimos, si tú has venido de un entorno en el cual han sido muy autoritarios, tus padres lo que intentan es, vale, yo no le voy, no quiero que mi hijo viva así porque yo lo recuerdo como muy mal, como que mis padres no me comprendían, como no tenía este apoyo, entonces yo me voy al otro extremo y hago todo lo contrario. Entonces, bueno, lo ideal es el término medio, ¿no? Que el término medio es lo ideal en todo, que es lo más difícil de conseguir, desde luego. Pero ya digo, normalmente las causas suelen ser el modelo que has tenido tú, que si es muy autoritario, si lo has tenido muy autoritario, lo más normal, lo más seguro, no normal, es que te vayas al otro lado. Y después lo que decimos, la edad en la que se tienen los hijos y el número de hijos también influye mucho. Y después, otra cosa muy importante, es que cada vez estamos más fuera de casa, ¿no? Tanto la madre como el padre trabajan. Antes la madre se quedaba más en casa y el padre a trabajar. Esto parece muy así, pero no estamos hablando de hace tantos años. Estamos hablando de hace 50 o 60 años. O sea, que no es aquello de, uy, esto es de hace 3 siglos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una, entre que llegas cansado a casa y después, que el poco tiempo que pasas con tu hijo o hija, lo quieres pasar de calidad, claro, estos límites, estas cosas se nos olvidan un poco, las dejamos un poquito de lado. Y esto también, evidentemente, favorece la sobreprotección. Porque cuando sobreprotejo no pongo límites tampoco, ¿vale? Es lo mismo, nos tenemos que quedar con la idea esta de para que mi niño no sufra, ¿vale? La frase sería un poco la que definiría.
Sí, sí, exacto. ¿Cómo suele ser esta dinámica en las familias donde hay una sobreprotección? Hace un momento comentabas, ¿no?, que no suele haber límites marcados. Entonces, me imagino que todo esto al final influye dentro de la dinámica familiar.
Sí, a ver, influye mucho también, sí. Evidentemente, en la dinámica familiar, ya en la familia nuclear, cuando hablo de familia nuclear me refiero a los padres o hermanos que tengan. Para empezar, porque normalmente uno de los dos siempre... A ver, normalmente la que sobreprotege más es la madre. Es muy típico, pues una realidad. Es lo que yo me encuentro en las consultas. Y normalmente tenemos o un padre muy periférico, es decir, que, bueno, yo no me meto, esto es cosa de ellos. Un padre que... Ya no hablamos de las familias monoparentales, ¿eh? Que no digo que existen y cada vez más, que también es un poco un factor de sobreprotección. Pero es esto, cuando son dos los cuidadores, normalmente es una parte sobreprotege mucho y la otra o se abstiene o quiere hacer todo lo contrario. Entonces, con estos modelos educativos diferentes, pues evidentemente hay conflicto. Esto por un lado. Después, ¿qué pasa? Que cuando te relacionas con la familia extensa, vuelven, o sea, los abuelos, a los tíos o lo que sea, y estos abuelos, estos tíos, estos primos, esta familia extensa, quiere poner algún límite, o en el sentido de que le echan la bronca al niño o la niña porque ha hecho algo mal, claro, enseguida, cuando hay una sobreprotección excesiva, siempre va a haber tendencia a posicionarse al lado del niño o la niña, por mucha razón que pueda tener el adulto. Esto también puede pasar en el ámbito escolar, ¿vale? Cuando niños, niñas tienen mal comportamiento, ¿no? Y van al colegio, hacen una tutoría, lo que sea, y les pegan como esto de atención, pues también se suelen posicionar en el lado del niño o la niña. Entonces, claro, es como, ¿qué le estás enseñando? Da igual, haga lo que haga, siempre va a tener razón, entonces no hace falta, bueno, se vuelven un poco tiranos, ¿vale? Cuando la sobreprotección es como muy excesiva, se vuelven un poquito tiranos, y ahí lo enlazo con lo de la violencia bioparental, ¿vale? Que si yo he conseguido hasta ahora todo lo que he querido, ¿tú quién eres ahora para decirme que no? Cuando toda la vida me has dicho que sí, ¿vale? Es que está todo muy ligado, ¿eh? Los límites con la sobreprotección, es difícil separarlo.
Claro, supongo que es complicado. Hablando de límites, Rosana, me imagino que estos hijos, a medida que se van haciendo mayores, se van dando un poco cuenta, ¿no?, de la dinámica familiar que hay, sobre todo cuando viene de la madre, que comentabas que la mayoría de sobreprotección suele venir de ella. ¿Cómo se ponen límites a los padres sobreprotectores?
A ver, más que límites a los padres sobreprotectores, yo creo que lo que necesitan es mucho apoyo, ¿vale? Mucho apoyo y mucha comprensión, porque un problema, bueno, no sé si llamarlo problema, pero una de las cosas que nos encontramos cuando yo hago terapia familiar, ¿vale? Yo normalmente hago adolescentes y jóvenes, lo siento allí, familia y pareja, ¿vale? Cuando trabajo con los padres, claro, tienes que cuidar mucho cómo llegas a ellos para que no se sientan juzgados, porque es lo que decimos, ¿eh? Cuando una persona sobreprotege no lo hace para fastidiar a su hijo y su hija y que sea un incompetente, sino todo lo contrario, lo hace porque lo quiere mucho y no quiere que nada le pase, ¿vale? Entonces, cuando tú le intentas hacer que igual se ha equivocado, ¿no? Que igual ha habido este exceso de cariño, claro, la primera reacción es, ostras, ¿no? Si yo se lo he dado todo, si yo lo he hecho con la máxima buena intención del mundo. Y claro, y es esto, es sobre todo lo que digo, comprensión, apoyo y que, bueno, hacer como un poquito de psicoeducación, en el sentido de decirle, mira, es que estas pueden ser las consecuencias de una sobreprotección, de hecho estas están siendo, ¿no? También una de las consecuencias de la sobreprotección son las inseguridades, por ejemplo, son niños muy inseguros con una baja autoestima, por lo mismo, ¿eh? Porque como no me he tenido que desarrollar, no me he tenido que sacar las castañas del fuego, para que nos entendamos, pues claro, ahora no tengo las herramientas para hacerlo, ¿vale? Entonces esto es ayudar a los padres a que lo entiendan, a que vean que se puede revertir, que cuanto antes lo hagan mejor, es decir, con 11-12 años es cuando los niños empiezan a dar más sintomatología, que es esto, y cuando entran en la preadolescencia. Cuanto antes hagan esta introspección y pongan manos a la obra mejor, porque si no, si ya se convierte en 17-18 años va a ser mucho más difícil. Y es esto, no poner límites a los padres, sino comprenderlos, ayudarles, apoyarles y que vean como un espacio donde, pues esto de ayuda y no de... de recriminar, ¿no? De ostras, qué mal lo habéis hecho, ¿no? Mucho menos. Entonces es esto, yo trabajar desde la comprensión, no desde los límites. Los límites a los niños, a los padres, la comprensión, que nadie viene con manual de instrucciones. Es difícil.
Claro, me imagino que esto a medida que tú te vas haciendo mayor y que los padres se van haciendo mayores, eres más consciente, ¿no?, de que ha habido sobreprotección en algún momento y de que eso debería acabarse por el bien de las dos partes. Pero ¿qué pasa si esa sobreprotección no termina? ¿Qué consecuencias puede haber para el niño ya adulto?
Bueno, pues lo que decimos, baja autoestima y baja tolerancia a la frustración y agresividad. Normalmente agresividad muchísimo, y si no, niños que se vinculan de una manera muy dependiente hacia sus parejas, ¿vale? Yo me hago mayor, tengo mi primer novio, novia o lo que sea, y me vinculo de una manera muy dependiente, porque esta sobreprotección me ha hecho, pues me ha generado que yo sea una persona dependiente. Por lo tanto, puede ser que llegues a la sumisión, a ver, y me estoy yendo a extremos, ¿eh? Pero bueno, esto por un lado, por el otro lo que decía, agresividad hacia la persona que más se ha protegido, casi seguro, es que vamos, tienes todos los números, si no se corta y cuesta mucho cortarlo. Y es lo que digo, los padres, la frase que dicen, sí, ¿cómo, por qué me está pasando a mí si yo lo he hecho todo por mi hijo? Es una frase que se repite muchísimo.
Claro.
Pero bueno, es esto, no han cortado el cordón umbilical. Entonces esto, las consecuencias cuando uno es adulto pueden ser estas, que no tenga capacidad para desarrollar, no sé, cuando tiene un problema, no tiene habilidades sociales, carece de capacidad para desarrollar los problemas, entonces esto que puede generar, pues lo que decimos, bajas autoestimas, depresiones, ¿no? Sentimiento de qué hago yo con mi vida, bueno, todas estas cosas, ¿no? Te faltan herramientas, ¿no? Herramientas que no has ido adquiriendo durante tu crecimiento y que son muy necesarias en la vida adulta, claro.
Exacto. Estaba leyendo ahora mismo un poco lo que dicen los usuarios y una usuaria ha hecho una pregunta bastante interesante porque, claro, hemos hablado sobre el apoyo que hay que tener hacia los padres y de que al final quizá no poner límites, sino más apoyar. Pero esta persona nos dice, ¿qué hacemos con esos padres sobreprotectores que no ven los errores? Claro, en este caso me imagino que aún así, aunque se les haya apoyado o aunque se les haya dicho lo que se está haciendo, estos padres no quieren aceptar la situación ni se están dejando ayudar. ¿Se puede hacer algo en este caso?
A ver, lo normal es que al principio encuentres resistencia, ¿vale? Porque es lo que decimos, porque se sienten juzgados y yo lo entiendo, ¿eh? Es normal. Al final, pensar que la familia es un espacio muy íntimo, que cuesta mucho ya nos cuesta reconocer los errores en general a todos nosotros. Y respecto a la crianza de los hijos, bueno, ya es un tema como súper sensible. Y además estás hablando de la familia. Pues, ¿qué haces? Intentar poner ejemplos, intentar, o sea, no decirle, claro, yo no les digo, pero que no, esto te estás equivocando, ¿no? Esto no lo diría nunca en la vida, ¿no? Es a través de ejemplos, a través de conductas que hace su hijo o su hija y decir, oye, ¿qué si pruebas a hacer esto? A ver qué tal, con pasitos muy pequeñitos. Yo siempre los cambios intento que sean, pues esto, que prácticamente no se noten, que sea pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y entonces, que la persona esté atenta, los padres en este caso, y poder preguntar, ¿qué? ¿Has visto cambio o no has visto cambio? Ostras, pues igual sí, ostras, igual no. A ver, tengo que decir, que me he encontrado padres, en verdad me ha pasado una vez solo, muy, 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 muy cerrados, que no había manera. Pero entonces yo allí me pregunto qué hay detrás de esta sobreprotección. O sea, ¿qué le está pasando a estos padres? ¿Será que es él el que tiene esta baja autoestima? ¿Será él el que tiene, está en un... una sintomatología depresiva? ¿Qué le pasan a estos padres? Entonces trabajo con ellos a nivel individual. Porque cuando hay tanta, tanta resistencia, normalmente es que ellos tampoco no están bien, ¿vale? Sí. A nivel psicológico, emocional. Entonces intento trabajar, pues esto, nuevamente desde la comprensión, y cojo a la madrugada al padre y le digo, a ver, ven, ¿qué te pasa? Y entonces hablamos y empezamos a trabajar con ellos. Pero normalmente, cuando llaman y vienen a consulta es porque están viendo que las cosas van mal, si no ya no acuden a psicólogo. Lo que sí que también acuden porque mira a mi hijo que mal lo está haciendo, ¿eh? Muchas veces es esto, pues está como ver, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, supongo que al final no es tan sencillo, ¿no?
No es sencillo. Ya digo, a mí me encanta, ¿eh? Me encanta trabajar con adolescentes, con padres. Lo más difícil de los padres es esto, es la... el hacerlo de la manera, con el máximo cariño posible, para que no se sientan juzgados ni cuestionados. Esa es la parte complicada. Y para eso yo creo que lo único es tener empatía y esto, y empezar muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y bueno, ir ganándotelos, ¿no? Que digo yo, y al final, pues esto, que te vean como una figura de apoyo y no como un juez que los vas a llevar a la cárcel. ¿Sabes?
Pues Rosana, te doy las gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Espero tenerte nuevamente aquí en otro directo.
Y sí, seguro que sí.
Exacto. Y para todas las personas que nos están viendo, os quiero recordar que podéis contactar con Rosana, solicitar consulta con ella en el enlace que tenéis fijado aquí abajo, que también quedará guardado en el vídeo en nuestro perfil.
Vale. Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Siento lo del principio, ya para el próximo ya tendré en cuenta cómo era la primera vez, pues cosas que pasan. Para la próxima lo tendré en cuenta y bueno, ya ha sido un placer, de verdad.
Pues muchísimas gracias, Rosana. Hasta luego.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.